viernes 10 de mayo del año 2019. Vamos a continuar con más informaciones sobre Venezuela y también una manifestación que se presenta hoy al mediodía aquí en la ciudad de Miami contra las embajadas, en la embajada de México, el consulado de México, digo decir, aquí en la ciudad de Miami. ¿Por qué? Por los cubanos que están ahí en México, en territorio de nadie. Ricardo Quintana nos va a poner al tanto de esta información. Tomás Cardoso también con lo que trae hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. Yo soy Margarita Rojo junto a mi colega Eduardo Luján aquí, junto al ingeniero Juan Pendaz en los controles y Elena Rodríguez en la producción. Comenzamos esta segunda media hora del informativo en Radio Martí.
El preso político Misael Canet Velázquez abandonó el miércoles la huelga de hambre que realizaba desde el 22 de abril en demanda de atención médica. Así lo dio a conocer su madre, Carmen Velázquez Guerra, quien fue hasta la prisión Kilo 7 de Camagüey, donde está recluido Canet.
Yo no lo vi. Lo que me dijeron, si ahora mismo usted quiere una visita con él, vaya y busque las cosas para que tenga una visita con él. Pero como yo vivo de un extremo al otro, tan lejos, no me era fácil. Y entonces, bueno, lo dejé para el jueves, para el día 16, que tiene la visita. Y él me mandó a decir también, después que llegué aquí, con uno de allí, que la visita era el día 16. Estaba bien. Bueno, el teléfono no se lo han dado. Él, como no he hablado con él, no me ha dicho nada. Pero el jefe de unidad me dijo, ahora mismo, en estos momentos, están dando consulta en el destacamento de él, los médicos. Vamos a ver qué me dice el jueves cuando yo vaya el día 16, si le dieron atención médica o no.
Misael Canet Velázquez cumple 6 años de prisión por los delitos fabricados de atentado, resistencia, desobediencia y daños, según han denunciado opositores camagoyanos y organizaciones internacionales como Cuban Prisoner Defenders.
Y la dama de blanco, Marieta Martínez, lleva más de 48 horas en paradero desconocido, según dijo a Radio Martí Berta Soler, líder de la organización femenina contraria al régimen.
La dama de blanco, Marieta Martínez, en horas temprano de la mañana, cuando se disponía a llegar aquí a la sede nacional para el encuentro que íbamos a tener o que tuvimos, ¿no? El miércoles 8, aquí con el Día de las Madres, no llegó. Así mismo le pasó a Lourdes Esquivel, que tampoco llegó, pero bueno, pasado 12 horas, a luz de la liberan y nos dicen que estuvo detenida. Y en el caso de Marieta Martínez, hasta este mismo momento la damos como desaparecida por orden del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. El esposo de ella, al igual que nosotras, pensando que el año pasado en 5 ocasiones la deportaron para Camagüey, donde ella es nativa de Camagüey, pero hace alrededor de 20 años que vive aquí en La Habana, con dirección aquí en La Habana, pensamos que quizás la tenga en un lugar policial para deportarla para la provincia de Camagüey.
El senador cubano americano Marco Rubio denunció que una vez más la dictadura de Miguel Díaz-Canel detuvo a miembros de las Damas de Blanco en la isla. Asimismo, durante su discurso esta semana en el Departamento de Estado, en la Conferencia de las Américas, resaltó la importancia del orden democrático en el hemisferio occidental, y es Yoandy Castañeda quien ofrece los detalles.
El senador Marco Rubio, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje directo al sucesor designado Miguel Díaz-Canel para denunciar la represión del régimen castrista contra las Damas de Blanco. Una vez más, la dictadura de Díaz-Canel ha detenido a miembros de las Damas de Blanco en Cuba. 2 mujeres fueron detenidas ilegalmente mientras se dirigían a la sede del grupo, escribió Rubio en apoyo al mensaje del periodista y activista Ángel Moya, donde revelaba el arresto de Lourdes Esquivel y Marieta Martínez. Rubio dijo que en Cuba no ha habido cambio alguno, solo nombres, y que el régimen solo está tratando de perpetuar el modelo totalitario y permitir que sea aceptado como una forma alternativa de democracia.
We have a chance for the Western Hemisphere to be truly the first free hemisphere.
Tenemos la oportunidad de lograr que este hemisferio sea el primero realmente libre en la historia de la humanidad. Tenemos algunos sitios que aún no son libres, pero simplemente imaginen, ese sería nuestro legado político.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y las Damas de Blanco han preparado un mensaje de felicitación a todas las madres del mundo y también en especial, por supuesto, a las cubanas, por la celebración el domingo del Día de las Madres. Desde La Habana, justamente la líder del movimiento, Berta Soler, tiene las palabras.
Las Damas de Blanco desde Cuba, queremos extender las felicitaciones a todas las madres del mundo. Queremos hacer énfasis, en especial felicitar a las presas políticas cubanas que están sufriendo en las mazmorras Castro Díaz-Canel, solamente por salir a exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Hoy, en esta fecha tan especial, Día de las Madres, están alejadas de su familia. Felicidades a todas. Que Dios los bendiga.
Son las 12:36 minutos en Radio Martí. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Cuba? Hoy viernes con Tomás Cardoso. Tráenos los temas.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Vamos a tener una ampliación sobre la situación de los familiares de estos muchachos que fueron condenados en Cienfuegos.
Vimos la noticia, en efecto.
Yo sé, y están ahí en Guantánamo y están esperando hoy a la 1 de la tarde para ver si los visitan en el Combinado Sur. También el señor Amable Casas. Parece que hay un hostigamiento muy seguido contra La Hora de Cuba en Camagüey. Es colaborador de La Hora de Cuba y ha sido amenazado durante el día de hoy.
Una revista digital.
Con una revista digital que dirige Henry Constantín, que está de visita acá a Estados Unidos. Pues este señor, Amable Casas, va a compartir con nosotros que está siendo amenazado por su colaboración con La Hora de Cuba por la seguridad del Estado. Y el tema de La Hora, sumado a la represión, pues la cuestión de la marcha de los activistas LGBT este sábado. Sospechosamente, Mariela Castro y el CNC a la misma hora han convocado una marcha por la diversidad en el mismo lugar. Y en Santiago de Cuba fue prohibida la marcha alternativa que tenían para este sábado los activistas.
Diga si están o no están.
Exacto.
No se puede estar en todas. Tomás Cardoso hoy en Cuba a las 2 de la tarde por Radio Martí.
RM en el aire. Revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. México está dando el visto bueno a un nuevo embajador nombrado por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, asegura que la comunidad internacional está desorientada y cuestiona justamente también el posible papel de Cuba en la búsqueda de una salida democrática a la crisis venezolana. Escuchen el resumen ahora con Jorge Orellana.
El gobierno mexicano justificó el beneplácito al embajador venezolano enviado por el régimen de Nicolás Maduro. México dio el visto bueno a la designación del exmilitar chavista Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela en México, una decisión que ahonda en la polémica sobre el papel del ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador en la crisis del país caribeño. Arias Cárdenas fue nombrado para el cargo por el presidente Nicolás Maduro unilateralmente, sin el respaldo de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, como lo contempla la Constitución venezolana. Arias Cárdenas no podrá ejercer como embajador hasta que López Obrador no acepte las cartas credenciales, pero hasta entonces será tratado como un representante diplomático más de Venezuela. Ante esta situación de controversia, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en una entrevista con NT24, la comunidad internacional está desorientada, dijo y añadió.
Hemos visto al Grupo de Lima, después de hacer una apuesta en una dirección, salir ahora y decir que necesitan integrar a Cuba, algo que en principio puede ser razonable porque Cuba es responsable de lo que está pasando, pero nos dicen que van a integrar a Cuba y no nos dicen cómo. Y el Grupo Internacional de Contacto se reúne aquí en mi país, en Costa Rica, y en las mismas narices están secuestrando a Zambrano, el vicepresidente legislativo, están evidentemente incumpliendo el plazo que ese grupo puso de 90 días para organizar elecciones y no dicen nada especialmente relevante. Entonces tenemos una comunidad internacional en este momento totalmente, a mi criterio, muy desmovilizada, muy desorientada, mandando mensajes muy contradictorios y por supuesto el régimen se está aprovechando de esta situación.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El procurador general de Nicaragua renuncia a su cargo. Nos informa desde Nicaragua Daliana Ocaña.
El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada Santamaría, renunció a su cargo por supuestos problemas de salud y el gobierno de Daniel Ortega lo aceptó luego que el funcionario estuvo en esa posición por 12 años. El ex diplomático y analista político Bosco Matamoros considera que ese alejamiento deja un profundo vacío en el andamiaje político de Daniel Ortega.
Que se debilita la capacidad política del gobierno en términos de percepción. Se agudiza ese debilitamiento del régimen y por lo tanto hay muchos interrogantes que están pendientes y que dado el clima del país quedan abiertos.
Estrada es el tercer alto funcionario del Estado que renuncia en los últimos 6 meses. Primero fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, quien se fue del país a finales del año pasado, y luego a principios de año fue el superintendente de bancos, Víctor Urcullo. Y ahora se va Hernán Estrada. En los últimos casos, las renuncias fueron por motivos de salud. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, se limitó a decir que la renuncia de los funcionarios no generaba ninguna preocupación para el Estado.
Es lo más mínimo, cada quien es dueño de su propio miedo.
En tanto y a través de un comunicado difundido en medios oficiales, el gobierno de Daniel Ortega informó que se aceptó la renuncia y agradeció al doctor Hernán Estrada Santamaría por su trabajo, dedicación y eficiencia desde la responsabilidad que ocupó en el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el diputado Héctor Olivares, de la coalición gobernante Cambiemos, se encuentra en estado crítico tras recibir el jueves un balazo en un ataque en el que fue asesinado frente al Congreso Nacional de Buenos Aires otro funcionario, en este caso un funcionario provincial que le acompañaba. Vamos al informe que nos trae la AFP desde Buenos Aires.
Ataque a balazos frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. Marcelo Yadón, un funcionario de la provincia de La Rioja, murió y el diputado del oficialismo Héctor Olivares resultó gravemente herido. Imágenes del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires muestran el momento del ataque, que tuvo lugar a las 7 de la mañana, cuando desde un automóvil abrieron fuego contra los dos hombres que caminaban por la plaza que se encuentra frente al Congreso.
Quiero decirles a los argentinos que ya están trabajando la policía de la ciudad con Diego Santilli a la cabeza, la policía federal con la ministra Patricia Bullrich, y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para entender qué es lo que pasó y para encontrar los culpables.
Olivares es diputado por la Unión Cívica Radical que integra el Frente Gobernante Cambiemos de Macri. Fue trasladado a un hospital donde fue intervenido. Su estado es grave. La Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que expresó su profunda consternación ante el brutal atentado.
El expresidente del Brasil, Michel Temer, fue arrestado el jueves por segunda vez por cargos de corrupción, parte de una pesquisa de sobornos en la que están involucrados destacados políticos y empresarios del país. Un juez federal ordenó que el exmandatario regresara a la cárcel mientras es investigado en varios casos de corrupción relacionados con la operación Autolavado, una amplia pesquisa que ha sacudido a la nación más grande de Latinoamérica. De acuerdo con los fiscales, la constructora Engevit pagó a Temer sobornos a cambio de un contrato para construir una planta de energía nuclear en la ciudad del sur del estado de Río de Janeiro.
Continuamos a las 12:43 minutos en Radio Martí con más noticias. Cada vez hay más catalanes que se expresan en contra de la independencia. Esto de acuerdo a una encuesta del Centro de Estudios de Opinión perteneciente al gobierno de Cataluña. La encuesta refleja que el 48,6% de los ciudadanos consultados no quiere que Cataluña sea un estado independiente frente al 47,2% que opta por el sí. Es la primera vez desde junio de 2017 que los contrarios a la independencia de Cataluña superan a los que favorecen el separatismo.
Y la Guardia Civil Española ha desarticulado una banda que ofrecía pornografía infantil. La agencia Reuters tiene el informe.
El principal detenido llega a Madrid, procedente de un país asiático, 35 años, vive con sus padres, tiene un trabajo tecnológico y no duda en reconocerse un pervertido. Cazó a 8 menores españolas a través de Internet y a una americana a la que acosó durante años, desde los 13 hasta casi los 18 años, obsesionado.
Estamos hablando de más de 3 años, manipulándola, ejerciendo un control sobre ella.
Las introducía en esta plataforma que ha sido cerrada y donde han sido identificadas 145 víctimas.
Trabajaban en grupos, como una especie de manadas, a cada una la tenían en su sala. Llegan a pedir cosas, acciones degradantes que nos podamos imaginar.
salas de cine con pases privados, cada menor en una sala con un público de pedófilos que la dirigen.
Aquí tenemos la emisión, en este caso sería una de las víctimas emitiendo, y en este otro recuadro, pues un vídeo de otro menor para hacerle creer que está hablando con alguien de una edad próxima. El chat, que es el chat de grupo, y aquí se vería el número de personas que hay en ese momento conectadas.
El creador de esta plataforma es español, un genio informático que alega desconocer el uso del chat. Otro de los cazadores detenidos cayó en Alicante hace un año y ha sido condenado a 180 años de prisión.
Jeff Bezos, el dueño de Amazon, bueno, pues ahora anuncia que se prepara para llegar a la Luna y competir con el programa espacial de Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo hace. Así nos cuenta Yoconda Tapia.
Jeff Bezos, el magnate dueño de Amazon, anunció su intención de enviar una nave espacial a la Luna en abierta competencia con Elon Musk de SpaceX y Tesla, e ingresando en el terreno cada vez más fértil del interés lunar, 50 años después de que el hombre pisó por primera vez el suelo del satélite natural de la Tierra. Bezos dijo que su compañía espacial Blue Origin enviará una nave robótica del tamaño de una pequeña casa con capacidad para transportar 4 sondas exploradoras.
This is Blue Moon.
Este es Blue Moon, dijo Bezos de pie junto a la nave, que utilizará un motor de cohete de nuevo diseño y cohetes mejorados. El plan es enviar tripulantes a la Luna casi al mismo tiempo que la NASA pretende lanzar su propio proyecto en 2024. El magnate hizo la presentación en un salón con iluminación azul y cientos de estrellas brillantes en las paredes, y con gran entusiasmo dijo que Blue Moon será un vehículo increíble e irá a la Luna, y agregó:
It's time to go back to the moon. This time
es hora de volver a la Luna, esta vez para mantenernos allí. Entre los invitados a la presentación estuvieron astronautas y otras personalidades vinculadas al tema del espacio, y aplaudieron con entusiasmo todos los detalles de un futuro que promete ser brillante para el programa espacial de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 12:47 minutos en Radio Martí. Grupos de la sociedad civil cubana en el exilio han convocado una protesta hoy, justamente ya está entrando en la protesta, frente al Consulado General de México en la ciudad de Miami. ¿Por qué lo hacen? Ahí está nuestro colega Ricardo Quintana para que nos dé los detalles. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, te cuento que significa esta protesta frente al Consulado de México en Miami. Porque, como se ha venido informando en nuestros noticiarios, hay una cantidad de cubanos que sobrepasan los 5,000 que se encuentran varados en la ciudad de Tapachula, Chiapas, desde donde han salido fuertes denuncias de malos tratos, violación de derechos humanos, extorsiones por parte de supuestos abogados que se le ofrece para hacer el trámite migratorio. Otros que están presos en la estación Siglo XXI, donde una instalación dispuesta para unas 1,000 personas, hay más de 2,500, el hacinamiento, la mala alimentación, en fin, así lo denuncian y han venido aquí a protestar frente a la legación diplomática de México en Miami. La protesta, como tú bien decías, ha sido convocada por varios grupos de la sociedad civil independiente de Miami, entre ellos el Movimiento Democracia, que lidera Ramón Saúl Sánchez. Ramón, estamos en vivo con Radio Martí. Bienvenido a esta transmisión de este noticiero del mediodía. Cuéntanos un poco qué está ocurriendo aquí y cuál ha sido la llama que ha hecho que esto suceda en el día de hoy.
Bueno, la llama ha sido obviamente el maltrato que se le está dando a los cubanos en Tapachula y en otros centros migratorios de México. La nueva política de México hacia los cubanos es repatriarlos masivamente. Este es un acuerdo con el régimen de Cuba, pero esto no puede incluir maltratarlos, y esa es nuestra protesta.
Bueno, también esta protesta ha salido de un influencer, un cubano que tiene una programación diaria a través de las redes sociales y se hace llamar Otaola. Otaola está acá con nosotros también, es este nuevo género que existe en las redes sociales, un influencer, o sea, crea estados de opinión y tiene miles y miles de seguidores, claro. Y también ha sido él el convocante de esta protesta.
Lo que está pidiendo, ay, que lo tienes ahí en línea.
Lo tengo aquí al lado mío.
¿Cómo no? Adelante.
Adelante, Alex.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludo a todos los radioyentes de la histórica Radio Martí.
Adelante, ¿cómo se te ocurre hacer esto para protestar en la sede, en el Consulado de México en Miami?
Cari, para nosotros es importante como comunidad unirnos, es importante llamar al gobierno de México, desenmascararlo, decir que basta ya de hacerle el juego a la dictadura castrista. Cuando se tortura psicológicamente a los migrantes cubanos de esta manera y regresan a Cuba deportados, que ese es el procedimiento que está ocurriendo, ven aquello como un paraíso, y es mentira. Todo es una manera de obligar y de ocultar la verdad de lo que está sucediendo dentro de Cuba. Ningún gobierno, ni el gobierno mexicano, ni ningún gobierno de Centroamérica por donde transitan los cubanos, le exige a la dictadura cubana que haga algo y pare el éxodo, o pare este tipo de caravanas, o este tipo de situaciones que están ocurriendo y que están afectando definitivamente al pueblo cubano, a la gente de a pie. Aquí estamos hablando por la tía, por la prima, por el hermano, por toda esa gente que no tiene voz, que el gobierno cubano, la dictadura cubana no la representa. No puede ser que los cubanos no alcemos la voz, y estamos aquí para eso, para pedir que se respeten los derechos humanos de los cubanos. Los van a deportar porque es el procedimiento, okay, pero hágalo con integridad, con respeto. No los avasalle, no los torture psicológicamente, no los hacine dentro de unos cubículos donde hay 30, 40 personas, hombres con niñas, durmiendo en el piso, sin agua, sin atención médica, con los baños llenos de mugre. Esto no puede ser, esto no lo podemos permitir como comunidad.
Alex Otaola, influencer, como dijo nuestro colega Ricardo Quintana, uno de los organizadores de esta protesta frente al Consulado de México en la ciudad de Miami. Hay que reconocer que el gobierno de México, de Manuel López Obrador, ha estado deportando a cientos de cubanos en estas últimas semanas y ha declarado que los migrantes en Cuba que entran a este país, o sea, a México, de manera irregular e ilegal y que no reúnen los requisitos para solicitar una visa humanitaria, como dicen los mexicanos, salvo en caso en que se corrobore o se compruebe su verdadero motivo humanitario, pues serán deportados a Cuba. Esto ocurre solamente, como dice nuestra productora, con los cubanos. De todas formas, hay una protesta y están reclamando, como dicen, trato humanitario para los cubanos que están varados en Tapachula. Agradecemos a nuestro colega Ricardo Quintana, en especial para este noticiero de Radio Martín, edición del mediodía. Son las 12:53 minutos. Pasamos ahora a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche Jimmy Butler anotó un total de 25 puntos y su equipo de Filadelfia derrotó al Toronto con marcador final de 112 puntos por 101 y la serie está igualada a 3 éxitos por bando en esta segunda ronda de la serie playoff, que ya tiene al Milwaukee clasificado a la gran final de la Conferencia del Este, que deberá jugar contra el ganador precisamente entre los equipos de Toronto y Filadelfia. En las Grandes Ligas de béisbol anoche, el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su octavo partido de la temporada en el triunfo de los Yankees 3-1 ante los Marineros de Seattle. Con este éxito, el equipo de los Yankees se acercó a juego y medio de Tampa, que ocupa el primer lugar en la División del Este de la Liga Americana. Por su parte, el cubano-americano Nolan Arenado, ayer jueves se fue con 2 sencillos, un jonrón su número 10, impulsó 3 y anotó 2, y su equipo del Colorado le ganó en un festival de batazos 12-11 a los Gigantes de San Francisco. En cuanto al partido entre los Cachorros y los Marlins, concluyó a favor de los Cachorros 4-1 y ganó la serie 3-1. Los Angelinos le ganó 13-0 a los Tigres de Detroit. La impulsada número 2000 con un jonrón para el dominicano Alberto Pujols. Cleveland le ganó a los Medias Blancas 5-0, un partido que terminó en 5 entradas a causa de la lluvia. Aquí Pito Abreu disparó un sencillo y el habanero Yonder Alonso también conectó un indiscutible. En tanto, el equipo del Cincinnati, con el salvamento número 7 para el derecho cubano Raizel Iglesias, el Cincy le ganó al equipo de Oakland 3-0. Yaciel Puig conectó un sencillo y Candelita Iglesias también disparó un sencillo. Hoy viernes, un total de 15 partidos, donde veremos en acción al pitcher zurdo cubano-americano G. González en la lomita por el equipo de los Cerveceros ante los Cachorros de Chicago a las 2:20 de hoy viernes, hora de Cuba. Por último, en boxeo, hoy viernes tendremos un gran cartel aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Hollywood. Y el invicto cubano Jairon El Majazo Carras, con 21 triunfos, 3 de los cuales ganó por la vía rápida, se enfrentará contra el colombiano Jesús Martínez en el peso supergallo, combate pactado a 8 rounds. También veremos en acción en este cartel acá en el sur de la Florida a otros dos cubanos. Liván Navarro, el habanero, rivalizará contra el colombiano, el veterano Bradis Prescott. En tanto, el guantanamero Irosbani Duvergel, del peso supermediano, se enfrentará contra Jerick Fenderson en combate pactado a 8 rounds en las 168 libras. Duvergel invicto en 5 peleas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Cerramos esta edición de nuestro noticiero del mediodía, como siempre, con el mundo del entretenimiento. Y aquí van algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. La información con Alejandro Escalona.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Comenzamos con Tolkien, una cinta biográfica sobre la vida del escritor J.R. Tolkien, autor de The Hobbit y El Señor de los Anillos.
Change the world through the power of art.
Music, poetry.
And what about Tolkien?
Parte del elenco lo integran Nicholas Holt en el papel de Tolkien, Lily Collins, Anthony Boyle y Patrick Gibson. El director es Dom Karukowski.
We're not nice women. We're con artists.
Aparte de Tolkien, esta semana también se estrena en el cine The Hustle, una comedia dirigida por Chris Addison. Otra que se estrena es Pokémon Detective Pikachu. El detective Harry Goodman desaparece misteriosamente, lo que obliga a su hijo a realizar una investigación.
Una amnistía de todos para todos.
Esto es de The Silence of Others, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Baar.
Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
Y producido por Pedro Almodóvar. El silencio de otros es un documental ganador de múltiples premios internacionales sobre los peligros del fascismo y la España post-franquista. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Imponen condenas de hasta 5 años de prisión a jóvenes cubanos que intentaron entrar ilegalmente a la base naval de Guantánamo. El secretario general de la OEA reitera su condena a las amenazas del régimen de Cuba contra periodistas independientes. Convenio educativo entre La Habana y San José preocupa a diputados costarricenses por adoctrinamiento comunista. Acusan al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, de traición a la patria y rebelión civil, entre otros cargos. El presidente interino, Juan Guaidó, por su parte, ha convocado protestas este sábado contra el desafuero de diputados opositores. Y el presidente Donald Trump ordena aumento de los aranceles a las importaciones de China.
Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí Noticiero del Mediodía. Cerramos la semana, viernes 10 de mayo del año 2019. Agradecemos a nuestro colega Ricardo Quintana aquí en la ciudad de Miami, a Aymara Lorenzo desde Caracas. En la noticia, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí y haré un mensaje corto, de mucho corazón, porque soy madre. A todas las madres en Cuba, un gran beso y un abrazo. Sigan adelante, que son las mejores. Buen fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.